Radio Popular, Herri Irratia.
Son las 8:32 de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y como hemos anunciado con nosotros está Garbiñe Aramburu, ella es secretaria general del sindicato LAB. Garbiñe, ¿qué tal? Egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Garbiñe, desde luego otra cosa no se habla, pero de la reforma laboral mucho. Y eso están haciendo también los sindicatos, incluido por supuesto el sindicato LAB. Ayer estuvieron reunidos con el Partido Nacionalista Vasco. Bueno, ¿les convenció la postura que va a adoptar el PNV, que todavía es incierta porque continúa en negociaciones?
Bueno, yo creo que realmente en estas horas van a ser horas de estar muy pendientes de lo que pueda pasar en esas negociaciones. Pero realmente, bueno, pues lo que sí tenemos claro es cuál tiene que ser la postura que tenemos que trasladar a los partidos de Euskal Herria, tanto a EH Bildu como al PNV. Pues bueno, realmente lo que les hemos pedido es que sean la voz de las y los trabajadores de Euskal Herria, porque el acuerdo que se ha alcanzado en el marco del diálogo social estatal pues no nos representa, y hay otra mayoría sindical que solo representa el 34% de las y los trabajadores de Euskal Herria. Y realmente, pues bueno, la postura que les hemos hecho llegar es muy clara. Pensamos que hay que rechazar esa reforma laboral, hay que rechazarla porque perpetúa la precarización y porque, bueno, va a seguir discriminando a las mujeres y porque no recupera derechos. Y bueno, pues está claro que hay que rechazar esa reforma en los términos en los que está, pero también hay cuestiones que desde nuestro punto de vista pues son esenciales y que se tienen que corregir de manera prioritaria, ¿no? Y una tiene que ver con la negociación colectiva y con la defensa del marco propio de la negociación colectiva y poner fin a la estatalización, y otro aspecto muy importante que se tiene que tener en cuenta es el tema de los despidos, ¿no? Que hay que dificultarlos. Y en este aspecto pues vemos que realmente el PNV pues no está haciendo hincapié en esta cuestión, y además, bueno, pues sí que queremos recordar cuál ha sido la postura de este partido pues cuando aquí reforma laboral en mano se ha despedido a trabajadores y trabajadoras, y realmente pues ahí no hemos visto una actitud por parte del Gobierno Vasco ni por parte del PNV de mostrarse en contra de ese aspecto de la reforma laboral. Pero bueno, como decía, son horas de estar expectantes y pues ya veremos lo que pueda salir y en función de eso pues haremos nuestras valoraciones.
Bueno, de todas formas los sindicatos que firmaron en el diálogo social en Madrid precisamente el acuerdo dijeron que este es un primer paso, que este planteamiento inicial tenía que ver también con las presiones de Bruselas, ¿no? Para los que se exige sacar adelante una reforma para luego percibir unos fondos determinados. Y hablaban de que lo que han hecho es simplemente combatir la temporalidad y buscar otras de las cuestiones, ¿no? Reverdecerlas, como la ultraactividad, etcétera, por ejemplo, ¿no? O que los convenios colectivos estén por encima de los convenios de empresa. ¿Considera que estos son mejoras con respecto a lo que había o no?
Bueno, yo creo que tener que recurrir a ese tipo de argumentos, ¿no? Pues es bastante pobre sobre todo para unos sindicatos que se llaman sindicatos de clase, ¿no? Tener que recurrir al argumento de que estamos mejor con esta reforma que con la reforma del PP porque mejora un poquito algunas cuestiones, pues nos parece bueno, que es renunciar a mejorar las condiciones de las y los trabajadores, porque realmente pues aquí no hay un cambio de dirección en el modelo de relaciones laborales que se ha instaurado por el que se ha instaurado la precariedad, ¿no? No hay recuperación de derechos, y en lo que se refiere a la temporalidad lo que vemos es que bueno, que la redacción es lo suficientemente ambigua como para que no se resuelva el grave problema de la temporalidad, y la redacción es lo suficientemente ambigua como para que siga existiendo ese fraude de ley, y realmente tampoco bueno, pues está claro qué es lo que va a pasar cuando exista ese fraude de ley, ¿no? Por eso digo que bueno, pues que ese argumento pues nos parece que es bastante sintomático y que refleja realmente dónde está el sindicalismo estatal, y nos parece que es lo que pasa cuando se apuesta claramente por el diálogo social, pero un diálogo social sin confrontación pues al final se termina convirtiendo en una ratonera en la que entras a por un trocito de queso y te atrapa, ¿no? Y ese es, yo creo, que el drama que está viviendo en estos momentos el sindicalismo estatal. Entonces, pues bueno, nos parece que sí que es verdad que es una cuestión de correlación de fuerzas, pero nos parece que dar un aval sindical a un acuerdo de estas características, pues más que reforzar a las y los trabajadores, debilita, nos debilita.
El problema, igual, Garbiñe, está en, porque es lo que se suele decir, ¿no?, la contrapartida. Si jugar al todo o nada significa que rechazar esta reforma laboral sería volver a lo que había, es decir, a lo que planteaba la reforma de Mariano Rajoy de 2012, bueno, y a las anteriores también, bueno, y a la de Zapatero, etcétera, ¿no?
Ya, pero yo creo que recurrir a ese tipo de argumentos, ¿no?, y bueno, pues es mejor, y recurrir al argumento de que es mejor un mal acuerdo que otro acuerdo que puede ser todavía peor, pues es un argumento muy débil, sobre todo para quienes quieren defender posiciones desde el ámbito de la izquierda, ¿no? Y ese es el argumento que está defendiendo un gobierno que se llama de izquierdas y un gobierno que se llama progresista, un gobierno que no ha cumplido la palabra dada y que no ha cumplido las expectativas que había generado en torno a la derogación de la reforma laboral, y eso es un poco también, y ese aval sindical es el que le están dando a un mal acuerdo también los sindicatos, Comisiones y UGT, y eso en realidad pues sitúa en peor situación a las y los trabajadores, porque en realidad lo que hace es bueno, pues denunciar a la posibilidad de poder luchar por un acuerdo mejor. Y aquí realmente, si se quieren recuperar derechos, hay que sacar de la ecuación a la patronal desde el principio, y desde la, lo hemos dicho claramente, no hay pegamento que pueda unir derogación de la reforma laboral, recuperar derechos con un acuerdo con la patronal. Y aquí, bueno, pues se ha primado que la patronal, que la COE esté en ese acuerdo, y bueno, pues el resultado final ha sido que realmente quien ha ganado este partido ha sido la patronal, y así está, ¿no? Así de contentos está mostrando ante este acuerdo. Y así de envalentonados están mostrando también, pues pidiendo que no se modifique ni una coma de ese acuerdo, porque saben realmente que ese acuerdo les permite seguir en una buena posición, en una posición de correlación de fuerzas muy favorable a la patronal, porque prácticamente se mantiene la esencia de la anterior reforma laboral en cuanto a temas de flexibilidad, en cuanto a temas de poder despedir de manera muy fácil y muy barata, con lo cual, pues bueno, no entendemos ni compartimos desde luego esa posición, y eso realmente nos parece que es dejarse asimilar por el sistema, y aquí realmente lo que hay que hacer es pues ir mejorando en correlación de fuerzas, y eso desde el ámbito sindical pues no se hace al albur de unas mesas de negociación, sino que eso se hace pues en la calle y en los centros de trabajo, organizando a las y los trabajadores y saliendo a la movilización, y eso es lo que le da fuerza al sindicalismo, y a eso es a lo que han renunciado Comisiones y UGT.
Bueno, de todas formas, claro, ustedes abogan por la derogación total de lo que hay ahora mismo en estos momentos. Claro, eso hay que sustituirlo, y eso daría para extendernos otra vez en el tiempo, ¿no? No sabríamos exactamente ni cuándo terminaría esa negociación, y ya veríamos a ver lo que sucede con el gobierno ahora mismo, el gobierno central, que tampoco está claro que pueda llegar a continuar en un futuro, claro.
Bien, pero nuestra postura es que se mantenga, o que se mantenga viva la llama de poder derogar esa reforma laboral, porque realmente con este mal acuerdo para las y los trabajadores, como decía, lo que se hace es perpetuar una precarización de las relaciones laborales, y además se perpetúa con un aval social, y eso es, yo creo que la peor de las situaciones que se puede dar para las y los trabajadores, y es una grandísima victoria para la patronal, con lo cual nos parece que lo que toca es mantener viva esa esperanza de poder derogar la reforma laboral, sacar de la ecuación del acuerdo, como decía, la patronal, el gobierno cuando tiene que acordar, el gobierno del PP, los gobiernos de derechas cuando han tenido que acordar sin la parte social, reformas laborales que daban derechos a la patronal, no han tenido ningún reparo, y aquí lo que estamos viendo es una izquierda pues con muchos reparos pues para poder dar esos pasos, ¿no? Y aquí realmente pues o hay un nivel de confrontación con las posiciones patronales, o realmente no va a haber una recuperación de derechos para las y los trabajadores.
Decía ayer la presidenta precisamente de CEBEC, de la patronal vizcaína, Carolina Pérez Toledo, decía que no es su reforma laboral, pero que lo aceptaban precisamente por el consenso que se había producido, ¿no?, en este caso en Madrid. ¿Cree que ahí no hay sinceridad, ¿no? ¿Cree que es para ellos también los pequeños recortes, digamos que son, digamos que asumibles, ¿no?
Totalmente. Yo creo que, bueno, pues no hay más que ver las reacciones iniciales que ha habido en la parte patronal, tanto en la COE como en Confebasc. Y bueno, pues luego yo creo que a lo largo de las semanas han ido modulando un poco pues ese optimismo y, bueno, pues viene un poco el discurso de ayer de la presidenta de CEBEC. Pero realmente, pues la patronal está muy satisfecha con este acuerdo porque pues, le sitúa en muy buena posición y porque mantiene, según manifestaciones de algún portavoz de la patronal, pues casi en un 90% la reforma anterior, con lo cual pues bueno, dice bastante de cuál es la posición de la patronal y por eso pues están enrocando en esa necesidad o en esa posición de no querer tocar ni una coma de ese acuerdo y esa posición patronal también bueno, pues demuestra un poco cuál es la arrogancia patronal y qué posición de fuerza se ve la patronal, porque realmente, bueno, pues es verdad que ha habido un acuerdo en el marco del diálogo social, pero ese acuerdo en el marco del diálogo social pues no debería de ser un obstáculo el hecho de que haya un acuerdo para que luego eso se pueda mejorar vía enmiendas en el trámite parlamentario, y es a lo que tampoco se quiere tampoco se quiere ir por parte del gobierno, tampoco se quiere, por lo visto, bueno, todavía no sabemos lo que va a pasar, pero por lo visto tampoco se quiere abrir esa posibilidad, y el hecho de no abrir esa posibilidad también es una manera de darle ni de otorgarle una ventaja a la patronal. Por lo tanto, pues bueno, realmente sí que pensamos que todas las patronales están satisfechas con este acuerdo.
Bueno, de todas formas, ayer CEBEC también dijo otra cuestión, ¿no? Se refería precisamente a la prevalencia de los convenios territoriales, autonómicos territoriales, con respecto al estatal, afirmando que ya hay un acuerdo previo del año 2017 que se firmó con los sindicatos y que eso prevalece, además, porque tiene un carácter indefinido. ¿No es suficiente esa postura?
Bueno, pues lo que queremos es que realmente ese acuerdo tenga en plena vigencia, porque a día de hoy nos encontramos que sí que hay, bueno, pues algunas dudas jurídicas respecto al ámbito de aplicación de ese acuerdo, con lo cual lo que pedimos es que haya una clarificación total y que de manera expresa y clara quede reflejado que ese acuerdo tiene vigencia y que los convenios autonómicos y los convenios provinciales van a prevalecer sobre los convenios estatales. Si realmente la patronal está reflejada, la COE, Confebas, se sienten reflejadas en ese acuerdo, no deberían de tener ningún impedimento en que, bueno, pues que en esa regulación que se tiene que hacer ahora en Madrid, pues se quede, se explicite de manera más clara esa prevalencia y que haya una redacción con plenas garantías jurídicas, porque a día de hoy, como digo, sí que hay algunas dudas al respecto.
Bueno, lo que pasa es que esa modificación tendría que venir a posteriori, y me da la sensación, por la cerrazón que ahora mismo mantiene el Partido Socialista, en este caso Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, lo que representa Pedro Sánchez, evidentemente, porque parece que esto es o todo o nada. El planteamiento es ese, ahora mismo, en estos momentos. No mover ni una coma, que decía antes usted y que en su día dijo Garamendi, claro.
Hoy martes parece que esa es la posición, pero como digo, pues van a ser horas bastante intensas. Nos consta que hay contactos y que va a haber intentos de negociación, pero realmente es que a día de hoy tampoco sabemos cómo se va a tramitar esto. Tampoco sabemos y parece que bastante improbable que se abra esa posibilidad, pero tampoco sabemos si se va a abrir la posibilidad de que sea un proyecto de ley en el cual, bueno, pues se acaba la posibilidad de hacer mejoras, o tampoco sabemos si por parte del gobierno va a intentar conseguir cambiar la posición de quienes están en el no, pues con algún tipo de promesa pues que no quede realmente garantizada, no sabemos un poco cómo se van a mover las cosas, pero no parece que haya mucha posibilidad de introducir esas mejoras, como decía.
Sí, pero si, por ejemplo, se tomara al final la decisión de que se convirtiera en un proyecto de ley, es decir, que fuera discutible y, por lo tanto, mejorable todo lo que hay, ¿aceptarían al menos el que esto prosiguiera adelante, por ejemplo?
Bueno, nosotros no estamos ahí en esa, no sé, a nosotros no nos toca ni convalidar ni dejar de convalidar. Nuestra postura yo creo que es muy clara, nuestra postura ha sido que este acuerdo en los términos en los que está no se puede aprobar y que hay dos cuestiones que son esenciales que se tienen que revisar. A partir de ahí, pues bueno, no nos toca a nosotros ni convalidar ni dejar de convalidar esta reforma.
Bueno, no, les toca a los partidos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en este caso uno de los partidos, una de las formaciones políticas a las que ustedes apelaban, estuvo en la manifestación con ustedes, por lo tanto se supone que estaría, bueno, pues lógicamente alineado con todo lo que se manifestaba allí, ¿no? Con lo que se reivindicaba. Lo decía también Óscar Matute, que estuvo aquí precisamente el otro día, ¿no? Hacía esa referencia. Usted ha puesto más dudas en torno a los posicionamientos que mantendría el PNV con algunas otras modificaciones que ustedes plantean. Por ejemplo, ¿no? Entrar en algunos otros puntos que no sean más allá de la prevalencia de los convenios territoriales. Esta es la cuestión, ¿no? Veremos a ver qué es lo que sucede. ¿Usted cree que va a salir adelante esta reforma laboral? Tal cual está ahora. Vamos a olvidarnos de las negociaciones de última hora. Pero tal cual está, ¿cree que saldrá adelante?
Pues yo diría que sí. Yo diría que sí. Esto es una cuestión de Estado. Sabemos cómo se mueve el Partido Socialista en estas cuestiones. Y yo diría pues que al final, bueno, desgraciadamente, y eso sería una pérdida para las y los trabajadores, pero que tiene visos de que pueda salir. Pero bueno, igual no acierto con la quiniela. Luego en la siguiente entrevista, pues bueno, igual me toca rectificar, pero bueno, yo diría que sí.
¿Y con quién cree que podría sacarlo adelante?
Bueno, yo creo que ahí está en juego la operación, bueno, pues la posición de Ciudadanos y luego, pues bueno, hay unos grupos que bueno, que sí que pueden entrar en esta operación. Y bueno, y además me parece una opción en la que el gobierno socialista puede estar interesado. Quizá no tanto Podemos, pero eso parece que puede estar interesado en esa vía preferente, vamos.
En sus conversaciones con Podemos, que no han trascendido mucho, ¿cuáles son las sensaciones que se llevan de esas conversaciones?
Bueno, yo creo que Podemos aquí ha jugado con fuego, ha generado unas expectativas y más concretamente la ministra de Trabajo ha ido generando unas expectativas falsas porque desde el inicio se veía claramente que no se podía ligar en el mismo acuerdo a la patronal y la derogación de la reforma laboral. Aun sabiendo eso, ha seguido defendiendo que la reforma laboral se iba a defender y yo creo que eso es lo peor que puede hacer un partido de izquierdas, un gobierno de izquierdas, porque al final se trata de generar unas expectativas que luego no se van a cumplir, ¿no? Y eso cuando estamos hablando de derechos de las y los trabajadores, pues es algo muy dañino para un partido de izquierdas y bueno, yo creo que en ese sentido Podemos se ha metido un poco en un callejón sin salida, diría, ¿no? Porque en un momento dado, como antes decía, esto es una cuestión de correlación de fuerzas, tenemos que ir mejorando en esa correlación de fuerzas porque a día de hoy existe un desequilibrio total en las relaciones laborales a favor de la patronal. Durante los últimos años se ha instaurado un modelo de relaciones laborales que da prácticamente unilateralidad y muchas maneras de flexibilidad y de poder despedir a la patronal, y desmontar todo ese entramado, pues esto es una cuestión de correlación de fuerzas, y de desmontar todo ese entramado, pues es una cuestión complicada. Pero lo que no se puede hacer es generar unas expectativas que sabes que no vas a poder cumplir, porque bueno, Yolanda Díez y el partido Podemos sabían desde el principio que no era posible derogar la reforma laboral con la COE. Con lo cual, pues bueno, pues ahora ya veremos cómo termina esto, pero bueno, me parece que están en una situación un poco complicada por eso, por haber defraudado a las y los trabajadores.
Bueno, lo veremos en un par de días, ¿no? Veremos exactamente cómo va a quedar la situación. Eso ya lo comprobaremos y si estas negociaciones de última hora van a hacer variar los acontecimientos. Pero bueno, luego en cuestiones laborales también hay otros temas pendientes, ¿no? Está lo del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, también, ¿no? Esas subidas esperadas donde, bueno, ahí parece que igual hay menos desacuerdo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, pues depende también de dónde se ponga en la cantidad, ¿no? Porque realmente con el tema del salario mínimo interprofesional, la anterior subida que se dio fue una subida muy pequeña. Es verdad que se está hablando de un salario medio del 60%, de un salario mínimo, perdón, del 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Hacer referencia a eso nos parece importante, pero luego, pues bueno, está el tema de los plazos y a ver para cuándo se plantea llegar a esos porcentajes, ¿no? Y además, bueno, pues con el tema del salario mínimo también vemos una apuesta centralizadora muy muy clara por parte del Gobierno y también por parte de los sindicatos, Comisiones, UGT, porque lo que hay que tener en cuenta es que el salario mínimo interprofesional, atendiendo a ese 60% del salario medio en Euskal Herria, pues debería de ser mucho mucho más alto que el que es a nivel estatal. Según los cálculos de este sindicato, el salario medio debería de ser de 1.400 euros mensuales, y esa es un poco la referencia que vamos a plantear nosotros, y lo que vemos es que, bueno, pues que esa referencia a nivel estatal no se va a llegar o no se va a alcanzar esa cantidad, y lo que vamos a plantear y lo que vamos a pedir es que se haga un acuerdo interprofesional aquí en nuestro ámbito para establecer un salario mínimo interprofesional acorde a los salarios que tenemos y a la media salarial que tenemos aquí en el Euskal Herria. Realmente, si hay voluntad política, se puede hacer sin ningún acto de desobediencia. Se podría formular aquí un acuerdo interprofesional para establecer otro salario mínimo, pero bueno, pues aquí vemos que a la patronal, pues en principio no le interesa esta cuestión, porque bueno, pues le sale mejor que se siga aplicando el marco estatal, ¿no? Le sale mejor porque le sale más barato y bueno, pues esa es un poco bueno, nuestra, esa va a ser una de las prioridades que vamos a tener, y vamos a seguir exigiendo un salario mínimo acorde a la realidad de nuestro ámbito.
Lo que pasa es que todavía está muy lejos, ¿eh? Están hablando ahora mismo de 1.000 euros, o sea que hablar de 1.400 es, bueno, digamos que hay mucho margen todavía para recorrer, ¿no? Según lo que ahora mismo se está barajando. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, ustedes firmaban también ayer, por cierto, lo voy a meter simplemente así, un preacuerdo con el convenio de conserveras y salazones en 1.200 euros, creo que era, ¿no? El planteamiento lo hacían aquí en Vizcaya, sí, precisamente.
Sí, sí. Uh-huh. Y nos parece que ha sido un acuerdo que ha muy importante, porque ha supuesto unas subidas salariales muy importantes para las trabajadoras del sector. Hay que recordar que la mayoría son mujeres, un sector precarizado, feminizado, un sector en el que se ve claramente qué es lo que supone tener que trabajar en un sector donde se le da menos valor al trabajo que hacen a las mujeres, menos valor a nivel político, a nivel social y a nivel económico. Y bueno, pues se ha conseguido llegar a un salario mínimo de 1.200 euros, y es verdad que la referencia que hemos establecido en el sindicato es la de 1.400 euros, que ha sido la de, bueno, renovar un poco y actualizar esa referencia al salario medio existente en la actualidad. Pero bueno, cuando se inició esa negociación habíamos planteado un salario mínimo de 1.200 euros, que en aquel entonces estábamos reivindicando esa referencia. Se ha conseguido eso en el tránsito hacia los 1.400 euros, y como decía, nos parece un acuerdo muy importante, porque no solo en el tema salarial, sino que en otras cuestiones también, pues ha habido un avance muy importante en los derechos de estas trabajadoras.
Pues Garbiña Aramburu, secretaria general del sindicato LAB, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Vale, estaremos en contacto y ya veremos a ver cómo queda todo, ¿eh? Agur.
Vale, vale. Agur. Venga.